Os proponemos un paréntesis. Os proponemos la oportunidad de conocer a fondo las últimas tendencias en comunicación e información. Las profesiones, los proyectos, las personas que nos inspiran. Lo haremos a través de una charla informal con profesionales de primera línea, expertas y expertos reconocidos, en un espacio vivo, lejos de despachos o platós. Hacemos paréntesis. El podcast de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Y empezamos.
Pero esto es muy fuerte, porque estos tíos como distantes, fríos, que parece que tienen un mundo interior de la hostia, ¿sabes? Son absolutamente irresistibles, querida. Hasta que te das cuenta que cada vez que estás con ellos, eres tú la que tienes que estar animada, ¿sabes? Eres claro. Tú la que tienes que estar chisporroteante, que ya no sabes qué hacer y solo te queda beber y ya solo hablas de ti misma porque ya no sabes a qué recurrir. Y joder, a priori parecía todo un planazo, ¿no? Tú piensas, somos
tanto 2020 como 2021 pasarán a la historia por haber estado marcados sin duda por la COVID, pero también por el auge del podcast. Hoy en paréntesis nos acompaña alguien que conoce a la perfección este formato y a quien muchos de vosotros conoceréis por estar detrás de uno de los podcasts más escuchados en España, Deforme Semanal Ideal Total. Y a quien saludamos, bienvenida Isa Calderón.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Nos acompaña también Efraín Foglia, profesor de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Hola, Efraín.
Hola, ¿qué tal, Isa? Hola, ¿qué tal, Cris?
Hola.
Y quien nos habla, yo misma, Cristina Ford, soy editora de contenidos de los estudios. Para los que no la conozcáis, que a estas alturas seréis pocos, que sepáis que Isa es guionista y humorista, somos muchos los que nos hemos reído ya con sus reviews fuertecitas, hemos leído también sus artículos sobre cine y series, y ahora mismo nos reímos y aprendemos con Deforme Semanal Ideal Total, el podcast que comparte con Lucía Lichtmeier y que podemos escuchar en Radio Primavera Sound. Isa, en vuestros programas me gustaría saber hasta qué punto guionizáis y cuál ha sido un poco el proceso para crear el ritmo que tenéis ahora y con el que os sentís más cómodas en el podcast.
Pues mira, nosotras lo guionizamos absolutamente todo. Lo que pasa es que luego improvisamos el 70% del programa, o sea que realmente, bueno, tenemos la escaleta que eso nos hace sentir súper seguras y tal, además nos curramos muchísimo los temas, nos trabajamos muchísimo las secciones, estamos toda la semana escribiéndolo, pero luego hija mía ayer en el directo y encima como Lucía y yo somos muy amigas, hermanas de sangre prácticamente, pues ya allí ya pues nos llevamos la contraria, nos sorprendemos la una a la otra, yo qué sé, ya allí se crea una dinámica totalmente, pues como si estuviéramos en casa. Así que bueno, sí, lo guionizamos, pero improvisamos muchísimo. De hecho, en el último programa que hicimos, uno que se llama Guilty Pleasures, que salió el domingo 20 no sé qué, diciembre, bueno, en el último yo hice una sección sobre las películas de los 80, sobre John Hughes, y yo venía a decir que John Hughes era el único hombre director que había entendido perfectamente cuál era que no era el típico que llevaba al cine los estereotipos de la mujer en los 80, que estaban todas como en bikini, completamente sexualizadas y tal. Y hablando de películas, pues nos dimos cuenta de que esto no era del todo así, y entonces al final, pues como que terminamos cancelando al pobre John Hughes, y bueno, pues nos reímos ahí muchísimo, porque en realidad, pues a lo mejor solo se salvaban dos películas de las 800 que estábamos hablando de él, pero bueno, es gracioso porque, claro, todo esto sale natural en directo, te contradices, yo qué sé. Bueno, es como la vida misma un poco, que yo creo que esto es un poco también la fuerza del podcast y una de las cosas que funciona fenomenal, ¿no? Que como, bueno, lo que va sucediendo allí, bueno, pues se queda grabado, es natural, yo qué sé.
Total, es como un poco la magia esta de la conversación, ¿no? En directo y hablada.
Es una conversación, efectivamente. Es una conversación, sí. Antes me ha hecho mucha gracia porque me has definido como humorista y a mí esto siempre me da como muchísimo pudor y mucha vergüenza, pero bueno, al final debe ser que es así. Pero bueno, tampoco me identifico mucho ni con cómicos heterosexuales de este país, en fin, no sé, pero bueno, mira, oye, pues chica, ¿qué le voy a hacer? Pues al final debe ser que soy cómica.
La actriz y escritora argentina Malena Pichot suele decir que la rabia es uno de sus motores de creación y también a la hora de hacer humor. A mí me gustaría saber si te sucede lo mismo o si realmente hay otros motores además de la rabia y la ira.
Hombre, esto lo dice muchísimo mi compañera, que la rabia es un motor de creación impresionante, Lucía Ligmaer. Hombre, claro, hija mía, siendo feministas y viviendo en el mundo en el que vivimos, vamos, como la rabia no fuera nuestro motor, pues chica, yo no sé, no sé lo que sería. Lo que pasa es que, claro, todo esto ya lo convertimos en humor y en ironía y lo tenemos ya tan incrustado, ¿no?, en nuestro día a día que sí, bueno, ya pues lo llevamos al humor y al cinismo más absoluto. Claro que sí, pero la rabia, por supuesto que sí. Pero bueno, y para cualquier cómico, yo creo, que tendrá sus rabias, sus fobias y sus filias personales y se ríe de aquello que le fastidia muchísimo. Bueno, pues nosotras en este caso, la excusa un poco es el feminismo. Así que sí, sí, total.
Decía Lucía en una entrevista muy interesante que es verdad que la rabia es el motor, ¿no?, pero que también muchos de los temas que tratáis los tratáis también con una ligereza, ¿no? Como obviamente estáis enfadadas, pero lo contáis de una forma en la que obviamente engancha e interesa a todo el mundo, y creo que eso también es súper interesante, ¿no? No es un tema pesado y difícil, sino que todo lo que contáis, todos los libros que recomendáis y las películas tienen este punto.
A ver, es que como nosotras, a ver, nosotras no somos académicas del feminismo, ni teóricas, ni siquiera activistas, o sea, nosotras, bueno, hemos leído mucho de feminismo, sabemos de feminismo, pero bueno, hasta un punto, ¿no? Y el humor además es que es un arma buenísima, porque además las cosas dichas desde el humor como que parece que como que lo estás refrendando, porque como o sea, lo dices desde el humor porque ya son situaciones que tienes tan interiorizadas y que te han pasado tantas veces, y como que ya como que lo estás como justificando muchísimo, ¿sabes lo que te digo? O sea, con el humor te ríes de situaciones que a lo mejor muchas bueno, los tíos no viven, pero que tú sí. Y a través del humor como que lo dices desde una superioridad moral tan increíble que es imbatible, creo. Es un arma buenísima el humor para todo esto, ¿no? Creo.
Total, y en vuestro caso, que unís un poco el humor dentro del podcast, y que justamente antes decíamos, ¿no?, que este año se dice, se ha dicho y se dirá mucho que ha sido el año del podcast, y vosotras lo habéis vivido en primera persona. Yo te quería preguntar un poco cuál es tu relación justamente con el formato podcast, si tú escuchas otros podcasts y cómo lo vives.
Bueno, a ver, es que yo como empecé a trabajar en la radio, yo empecé a trabajar en la SER, y luego he hecho muchísimas colaboraciones pues en Carne Cruda, en Racú, o sea, quiero decir, la radio cuando empezamos el podcast pues no era un medio desconocido. Y bueno, podcast que escuche yo, pues claro, sí, hay uno que me encanta que se llama Niños Gratis, que lo lleva Weldon Pendleton, que es divertidísimo. Pero también escucho muchísimos del New York Times, fíjate, del New Yorker también, uno español que se llama Puedo Hablar, que me gusta muchísimo también. Hija mía, sí, además ahora, es claro, es que hay una explosión total, sí, déjame ahora pensar, ¿qué más escucho? El nuestro lo escucho muchísimo para ver las barbaridades que hemos dicho y hemos dejado de decir. Me pillas ahora un momento que no sé qué decirte, pero sí, claro, la radio es un poco mi medio.
Me parece muy interesante esto que comentas de que os volvéis a escuchar, y de hecho creo que nos pasa mucha gente con las notas de voz, por ejemplo. Tú mandas una nota de voz y lo primero que haces al mandarla es justamente eso, ¿no? Volverla a escuchar.
Sí, sobre todo porque no es que nos autocensuremos, pero como tú has dicho antes, como es una conversación entre amigas, hay un momento en el que de repente la magia se apodera del estudio y muchas veces nos olvidamos que estamos hablando para los demás. Y chica, a veces hay que tener cuidado porque hay cosas, o sea, está muy bien reivindicar y está muy bien, bueno, pues no sé, decir las injusticias y todas estas cosas, pero hay que hay que tener cuidado. Entonces yo muchas veces me reescucho a ver si he dicho alguna burrada, a ver si he dicho algo que está fatal decir. Por ejemplo, en uno de los primeros podcasts, no sé qué dije, no sé qué, de subnormal, y me arrepentí al momento. Muy mal. No se puede decir subnormal. Luego yo no puedo ir diciendo que soy feminismo, que no sé cuántos. Pues muy mal, claro. O sea, que sí, intentamos, yo más que Lucía, porque yo soy más impetuosa y más inconsciente, entonces cada vez más intento cuidar lo que digo.
Eso está muy bien. También hay un episodio en el que os prometéis no decir palabrotas y bueno.
Sí, pero eso es muy difícil, hija mía, porque eso también lo tenemos interiorizadísimo, mi compañera y yo, aunque se lo he prometido a mi madre muchas veces.
Y si en relación a esto que acabas de mencionar, cuando te terminas arrepintiendo de algo que dijiste, también me da la impresión que estamos en una época de un escrutinio gigante en donde, como tú bien dices, a veces hablamos, incluso en broma, desde la superioridad moral, evidentemente porque hay un enemigo, ¿no?, terrible ahí al lado, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que tenemos que reaprender de casi todos lados, porque cuando de repente tiramos, ¿no?, hacia temas de emigración, cualquier tipo de problema social, lo hacemos desde una perspectiva en la que lo hacemos de todo corazón y súper bien intencionado, pero claro, incluso ya en el mismo lenguaje son tantos los frentes abiertos que somos como ya casi incapaces de hacerlo todo bien, ¿no? Y ustedes han hablado en algún momento de esto, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? Porque yo he visto algunos podcasts de este tipo en los que digo, hostia, la que acaba de soltar Isa, ¿no?
Sí.
Pero claro, también me doy cuenta que en función de las dinámicas, ¿no?, combativas que se dan, retóricas, políticas, a veces vamos hacia un lugar, pero estamos dejando de lado otros, ¿no?
Tienes totalmente la razón. Estoy súper a favor que haya muchísimos frentes abiertos y que tenemos que tener muchísimo cuidado. Esto lo habla muy bien Lucía Ligmaer en su libro Ofendiditos, ¿no? El amor, madre mía. El humor, ¿no? Tendrá que ser, no es de arriba abajo, tendrá que ser al revés. Y, hijo mío, a cuantas menos minorías discriminemos, insultemos, y echemos por tierra, pues mejor. Así que estoy súper a favor de eso y de que cuidemos a partir de ahora todas estas burradas. Efraín, de todas maneras, cuando tú escuches estas cosas, pues nos las pones un poquito por WhatsApp también para que nosotras sepamos las burradas que decimos como mujeres privilegiadas, blancas, cis, heterosexuales, efectivamente. Así que sí, estoy muy a favor, ¿eh? Y si hay que, de verdad, pedir perdón, si hay que recapacitar sobre esto, desaprender todo esto, bueno, por favor, por supuesto, súper a favor, claro que sí.
No, pero incluso más que las ponía de ejemplo, pero claro, esto me pasa a mí sistemáticamente, ¿no? O sea que, y a todo mundo. O sea que hay un, de hecho, del Mundo Today hay una broma muy, muy al tanto de esto, muy en relación a esto, que decía: un bebé nace y a la mera hora de nacido ya insultó a 5 colectivos.
Claro.
Porque claro, viene de, o sea, estamos en un cruce como, bueno, pues gracias por la respuesta.
También muchísimas veces yo digo lo de qué coñazo, qué no sé cuántos, ¿ves? Efectivamente, pues tenemos que un poquito cuidar el lenguaje y todas estas cosas, es por supuesto, lo que pasa que claro, pues exacto, lo tenemos interiorizado y tenemos, como tú dices, que desaprender totalmente.
Estas tipas que han vendido a esos hombres asquerosos, que las chicas somos las 24 horas del día, mágicas, chifladitas, disparatadas, burbujeantes, apasionadas sin ninguna meta más allá que la de rescatar a esos hombres retraídos y enfadados con la vida porque piensan que la vida les debe algo. Yo las veo con sus bicicletitas por Madrid, veinteañeras y treintañeras, a la deriva, todas como un silbo, casi todas de provincia.
Esas, como sabéis, muchos de nuestros oyentes son estudiantes de comunicación y todos ellos interesados en este ámbito y también en las redes sociales. Y mi siguiente pregunta tiene que ver justamente un poco con esto, con las redes sociales y la autoexposición y la autoexplotación, ¿no? Un poco, ¿qué opinas del síndrome este de tener que estar presente, de promocionarte, opinar de todo? Tus oyentes ya sabemos un poco qué opinas de TikTok, pero me gustaría saber cómo utilizas las otras redes sociales que utilizas y si tienes algún tipo de estrategia, qué distancia pones a partir de tu experiencia.
Bueno, yo estoy súper a favor de TikTok, que conste, todo esto es, por supuesto, ironía posmoderna nuestra de absurdas, quiero decir, y como de gente que está ya en los 40 y como que desecha un poquito todo lo que viene de la juventud, pero en realidad, pero esto es broma total. A favor de TikTok, de Instagram, de todo. Mira, pues mira, nosotras es que ahora nos cuidamos muchísimo porque Bueno, hemos recibido muchísimos ataques. Toda mujer que se dedica a la comunicación, que esté en el debate público y que esté expuesta, sabe perfectamente de lo que hablo. Y entonces ahora pues nos cuidamos un poco más porque no es nada agradable recibir 140 tweets insultándonos al día. ¿Qué ha pasado? Lo de las redes sociales es una cosa complicadísima porque fíjate que Instagram... Yo ahora solo lo utilizo para, o casi siempre lo utilizo solo, pues para promocionar el podcast, o de forma semanal, o si vamos a hacer en el teatro algo, bueno, ahora no por la pandemia y todo, pero tal. Pero luego es que de repente lo voy intercambiando con fotos de la vida personal. Y esto es un delirio total, porque estoy ahí mezclando mi curro con mi vida personal. Luego otra vez un vídeo de mi perro. Al día siguiente es todo rarísimo y se junta todo. Y esto me no me gusta demasiado. Por eso, últimamente, tanto mi compañero como yo estamos muchísimo menos expuestas en redes sociales. Porque juntarlo todo, lo personal, lo profesional, es que es un poco lío y a mí me resulta rarísimo y un poco perverso. Y además que no lo quiero juntar, ¿no? Porque el curro es el curro y tu vida personal es tu vida personal, no sé. No sé, siempre este tema, siempre estamos un poco con esto en la cabeza, fíjate.
Sí, me imagino que también es difícil tener como una estrategia de, bueno, a partir de ahora no voy a hacerlo más porque, o sea, justamente las redes son como tan vivas y tan, no están tan ahí que a veces pues te apetece, ¿no?, poner una foto más personal, pero si al día siguiente publicas un artículo, parece que también salga la necesidad de compartirla ahí, porque si no lo dices es como si no existiese.
Además que las redes sociales... A ver, nosotras, las redes sociales es nuestra herramienta para llegar a nuestra audiencia y a nuestro público. O sea que, bueno, es que es un arma de doble filo. Son súper necesarias, ¿no?, para nuestro trabajo y para, bueno, pues para que llegue a la máxima gente posible, pero claro, exacto. Luego pues yo pongo un vídeo de mi perro Larry y pienso, bueno, es que esto todo es una majadería directamente, todo esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, yo qué sé. Pero antes estaba yo muchísimo más activa. Ahora cada vez menos, la verdad.
Y por ejemplo, alguien que empieza ahora, ¿no?, pues un grupo de amigos o de amigas que decide montar un podcast, ¿tú qué les recomendarías a nivel de redes, por ejemplo? Que se hiciesen un perfil propio, un perfil del programa y ahí a muerte con ello, que utilizasen un poco sus propias redes para moverlo, o qué tipo de estrategia les recomendarías?
A ver, nosotras en De Forma Semanal no tenemos una cuenta para el programa, porque es que ya llevar nuestras propias cuentas y además una cuenta del programa nos supone una carga mental inasumible, o sea, inenarrable total, porque las redes sociales te quitan muchísimo tiempo. La promoción de tu curro te quita muchísimo tiempo. Pero por supuesto, o sea, es que yo creo que ahora mismo es el medio más directo, más rápido, bueno, pues para dar a conocer lo que estás haciendo, claro que sí. O sea, en ese sentido no hay que demonizar las redes, vamos, todo lo contrario. No, yo creo que es lo más directo, más se comparte, se retuitea, se tal, o sea, no sé, estamos mirando el móvil cada 5 minutos, ¿no? Entrando en Instagram, en Twitter, no sé qué, claro que sí. Que si yo soy partidaria para que, o sea, que hagan un perfil de su podcast o de su proyecto cultural o lo que sea, bueno, pues si ellos quieren quieren estar el doble de tiempo, pues adelante, pero vamos, no es nuestro caso. No es nuestro caso, no. Que tú imagínate que yo saco un podcast, pero luego saco un artículo, pero no sé cuánto, entonces esto tiene que ir en el perfil del de forma semanal, luego esto en el mío, pero bueno, es que yo ya me puedo volver loca, o sea. Pero ojo, que a tope con TikTok y todo eso, por favor, que quede muy claro que yo estoy súper a favor, me trago todos los stories, todos los TikToks de todo, me parece divertidísimo, pero claro, yo no lo veo para mí, me veo un poco ridícula. Claro. Aunque bueno, sí, quizá a lo mejor lo estoy haciendo mal y tengo que ajustarme, ¿no?, a los tiempos, yo qué sé, no lo sé. Ok, boomer, soy una boomer, no lo sé, aunque soy millennial, ya no tengo ni idea.
En cualquier caso, sí que es interesante conocer tu punto de vista para también, pues eso, tener en cuenta que puede ser agotador y que es necesario también, pues lo que decías, ¿no?, cuidarse y hacer un uso, pues eso, que sea sostenible.
A ver, a lo mejor nuestra estrategia no es la buena. A lo mejor sí deberíamos hacer un perfil de Deforme semanal, estar poniendo tweets cada hora, poniendo extractos del podcast o del programa anterior que hacíamos en el teatro en YouTube. Y esa es la manera de que se viralice, de que tengamos más seguidores, por lo tanto que nos escuche más gente, no lo sé. Pero de verdad que es que a nosotras, pues, solo de pensar que tendríamos que hacer esto nos produce una fatiga mental increíble. Insisto, de verdad, que esto es lo que nos ha funcionado a nosotras, pero también te digo que llevamos muchísimos años y de repente, de forma semanal, ha empezado a despuntar como hace un año y nosotras ya llevamos en esto, yo qué sé, 3-4 años. A lo mejor si lo hubiéramos hecho de esa otra manera... No te puedo decir, pero esta ha sido nuestra estrategia. Y nosotras, tecnológicamente, somos un poco zotes.
Yo tengo una reflexión en torno a esto, porque, por un lado, algo que sucede en los tiempos de Internet, da igual cualquier generación, que se implique más o menos, es que esa barrera entre lo público, lo privado y lo íntimo, pues se ha diluido. Y lo digo por lo siguiente, porque si realmente alguien, en su caso, la sigue, tiene que ver mucho por el gran trabajo que han hecho, sus contenidos, por una serie de cosas revolucionarias que han tenido allá, y los indicadores lo dicen, ¿no? Pero no solamente los indicadores a nivel de cuántas personas las escuchan y nada, sino del el ascenso y la mejora de la estructura de su proyecto. Pero claro, ahí hay también una parte de fascinación hacia vosotras dos, como personas que vas con tu perro, que comes, o sea, hay algo de lo que no se puede escapar, porque parte de tu activo también incluso es tu look, ¿no? ¿Con quién convives? ¿Cómo te proyectas? Entonces hay como un doble juego que evidentemente somos muy... Es muy difícil y tenemos muy pocas herramientas para analizarlo, pero es verdad que esta sensación, y lo dice Lucía y en alguna vez lo has comentado, de que ustedes entran a mi casa a través del podcast, o sea que hay un grado de intimidad mayor, lo cual me hace más cercanas a vosotras y me dan ganas de escribirles por tweet y que me contesten porque las veo muy cerca, también lleva implícito que también yo me acerco bastante a su intimidad, ¿no? Y es un tema como generalizado de la época de Internet, ¿no?
Pues mira, yo personalmente estoy cuidando muchísimo más mi intimidad, porque de repente llega un número de seguidores que a mí ya me ha abrumado, en el sentido de que, por ejemplo, el otro día, por primera vez, como estoy sola en casa y estoy aburridísima, pues me hice una foto delante del espejo poniendo cara de gilipollas y la subí en Instagram, y ya tenía comentarios como: esa es la mesa que compraste, que comentaste en el podcast, ¿dónde te has comprado esa camisa? He agrandado la imagen para ver los libros, que no sé qué. A mí esto me abruma, y lo digo en serio. No quiero que la gente sepa nada de mi novio, pobrecillo, ni quiero que la gente sepa lo que yo hago el fin de semana, y intento cada vez más no colgar fotos sobre mi vida privada. A veces, yo que sé, me bebo una cerveza y me quedo hacer una foto en un bar, pues yo que sé, estoy a gusto, estoy bien, estoy encantada y lo quiero mostrar, y de repente me quiero exponer, porque yo ya estoy educada completamente en Instagram, en las redes sociales, a que de repente eso no pase nada y esté bien y tenga yo como este acto de narcisismo, ¿no? Que nos han un poco educado las redes a esto. Pero cuando ya tengo un número de comentarios, no sé cuántos, ya me arrepiento. Igual que cuando pongo un tuit que no tiene nada que ver a lo mejor con promocionar el podcast, cuando ya tiene como varios retweets y ya llega el típico que cuando ya tienes un número de retweets viene a contradecirte y a replicarte, que esto es sistemático, pues ya me canso, me da vergüenza, me da pudor, no me apetece, No sé, me da un poco de vergüenza. Y eso, bueno, eso es un poco fastidio, efectivamente, sí. Me fastidia un poco. He pensado a veces a lo mejor en abrirme otra cuenta privada, pero qué tontería, yo qué sé. Pues mira, me aguanto, porque, hijo mío, estoy encantada con que el podcast lo escuche 400.000 personas. Y, chico, pues este es el precio que hay que pagar. Así que... Pero sí, de repente es como... Y esta es la silla tal... Oye, que joder... ostras, esto es una invasión total a mi... No, ya te cuento demasiado en el podcast, aunque bueno, también tengo que decir que muchísimas cosas nos las inventamos, ¿sabes? La gente, pero esto tal, no sé qué, no, bueno, esto es ficción, hay muchas cosas están inventadas, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé.
Yo quiero pasar a una pregunta que te dejó Quique García del Mundo Today.
Hola Isa, he escuchado de forma semanal alguna vez y te escucho pocos podcasts porque yo como trabajo escribiendo pues no puedo ponerme un podcast de fondo porque me despista y acabo escribiendo lo que estoy escuchando, entonces es un desastre. He escuchado de forma semanal alguna vez y me gusta mucho las... no te voy a engañar, lo habré escuchado 6 u 8 veces, por tanto a lo mejor ha coincidido que esas 6 u 8 veces me ha gustado mucho y escucho otros y no me gustan tanto. En todo caso, por esas 6 u 8 veces, enhorabuena, porque creo que está muy bien. Y quería preguntarte si crees que aún hay, habiendo la oferta enorme de podcast que hay, enorme, diría incluso que ridículamente grande, quería saber si crees que aún hay motivos para seguir abriendo nuevos podcasts. Si alguien de, no sé, 25 años o de cualquier edad puede tener motivos aún para abrirse nuevos podcasts sabiendo que ya hay muy poca audiencia, porque bueno, prácticamente la tienes toda tú. Entonces, si hay aún motivos para seguir abriendo podcasts y si animarías a la gente a hacerlo, esa es mi pregunta.
Pues mira, precisamente al hilo de las redes sociales y que han hecho que todo sea efímero y que dure todo 5 minutos, pues nosotros a lo mejor el año que viene ya no somos tendencia, querido. Y hay otras personas, espero que si es así sean mujeres, que lo hagan mejor, que no estén tan cabreadas como nosotras, yo que sé, que hablen de los temas desde una perspectiva distinta, que hablen de cosas que todavía pues no, yo que sé, no se ha profundizado, yo que sé. Pues claro que sí, hay sitio en este mundo ahora mismo tecnológico, hay tiempo de sobra para otro podcast, para otro tal, totalmente. Por supuesto que sí, este es el miedo un poco nuestro. Si es que, a ver, ¿vosotros os acordáis de la historia esta, de esta chica que tenía COVID y que sus compañeras querían que se fuera de casa, que fue viral en Twitter? ¿Os acordáis de esto? Sí. Pero es que esto, esa chica ya desapareció, esta historia ya se ha olvidado y solo han pasado, ¿qué? 2 semanas, quiero decir. Y esto fue trending topic y toda esta cosa. Bueno, me refiero que, por supuesto, todo lo que sube baja y más ahora mismo. O sea, que, pero vamos, tú imagínate cuando ya llevemos 3 años con la misma fórmula de nuestro programa, pues claro que sí, la gente se cansará, pues normal. O sea, quiero decir, es que es ley de vida, por supuesto que sí. Por eso ahora tenemos que aprovecharlo todo, decir todo lo que queremos decir, meternos con todo el mundo, sobre todo con los cómicos heterosexuales que se creen Dios totalmente la Tierra. Es nuestro momento para quejarnos de esto, porque, chico, a lo mejor dentro de 2 años, pues bueno, quizá esto también haga que nosotras tengamos que renovarnos, que nuestro formato haya que meter cosas nuevas, que yo que sé, reinventarse cada minuto. Efectivamente, por supuesto que hay sitio para otro podcast y vamos, y para 3.000, está clarísimo. Bueno, es que ahora es el formato del momento. Nosotras nos ha pillado un buen momento y, chico, pues espero que dure, claro. Y si tenemos que poner fotos en Instagram del ceviche que nos estamos comiendo o de la hamburguesa vegana, pues mira, pues si lo tenemos que hacer, pues lo hacemos. ¿Qué quieres que te diga? Porque nos encanta hacerlo y hemos encontrado nuestro medio de vida.
Muy bien, excelente. Yo tengo una última pregunta y ya con esto le doy paso a Cris. Isa, si tú fueras hombre ahora mismo, te hago un clic y te conviertes en hombre, ¿cuál sería tu primera acción que harías frente al mundo, sabiendo cómo está el mundo, naturalmente?
Pero tú dices habiendo sido yo una mujer y de repente me convierto en un hombre.
Efectivamente.
Puf, ¿qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que haría yo? Pues mira, no interrumpir nunca más ya a nadie. Y no hacerle ghosting, ghostling a nadie. Y si tengo sexo casual, ¿me entiendes? Ser amable, muy importante los cuidados, tratar a una persona como si fuera una persona y no como un objeto sexual. Cuidaría muchísimo eso, fíjate tú lo que te digo. Supongo, sí. Comportarme como una persona decentísima, sabiendo que muchas mujeres saben que muchos hombres no lo son. Fíjate, qué tontería te he dicho, pero un poco tiene sentido, ¿no?
Efectivamente.
Y no escribir artículos de género. ¡Nunca! Eso es apropiación cultural. No haría eso, nunca. Ni siquiera hablaría de nuevas masculinidades. Yo me apartaría y diría así, buena. Y ya está. O sea, es que así de claro te lo digo. ¿Qué te parece?
Muy bien, pues me has dado más que una, 5, 6, 7, y creo que me podrías dar más.
Bueno, yo creo que esto es lo que te diría, lo que te dirían todas un poco, ¿no? Yo creo, sí.
Y hasta aquí este episodio de Paréntesis, el podcast de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Y hoy hemos tenido el placer de contar con Isa Calderón. Un lujo poder hablar contigo hoy. Muchísimas gracias, Isa.
Creo que he dicho muchísimas memeces, pero mira, qué bien, ¿no? ¿Por qué no?
Son bienvenidas. Y muchas gracias, Efraín, también por tu colaboración.
No, gracias a vosotras dos. Gracias, Isa, y gracias, Chris, por montar todo esto.
Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Thank you.